Si en algún momento te has topado con algún instrumento tecnológico y lo has observado con indiferencia,
más vale que te vayas familiarizando.
Porque en un hoy no muy lejano, ese instrumento podría ser tu principal herramienta de trabajo o tal vez de vida.
Smartphone,
Roblox,
Facebook,
Messenger,
Gmail,
Hotmail,
Blogger,
MySpace,
Hi-Fi, Web, iPhone, Market, YouTube, iPod, BlackBerry, Twitter. No son nuevas lenguas.
Lo que escuchas es el nuevo lenguaje de la tecnología, un nuevo idioma. El mismo golpe presenta Audiencia Electrónica con el ingeniero Hidekel Morrison.
Audiencia Electrónica. La Audiencia Electrónica.
Como cada lunes, el ingeniero Hidekel Morrison viene a hablarnos de tecnología, nos va a decir qué ha ocurrido con este apasionante tema hasta este momento, señor.
Así es, señor. Siempre complacido, como cada lunes, de estar junto a todo el equipo, junto a Don Hochi, y sobre todo junto a nuestra audiencia electrónica, que está pendiente de las últimas actualizaciones y novedades.
Uh-huh.
Queremos iniciar, Jota, recordando a toda nuestra audiencia que tome las previsiones correspondientes ante las descargas eléctricas que se están dando. Recuerden que los dispositivos electrónicos son muy sensibles a las descargas eléctricas, tanto los televisores de nueva generación, los Smart TV, los plasma, LCD, todos estos componentes, las computadoras, las portátiles. Recuerden que una descarga puede utilizar los cables de suministro de energía eléctrica en el interior de la casa para transmitir la descarga, que es eléctrica, y los cables internos conductores se convierten en un transmisor natural. ¿Qué es lo recomendable? Lo primero es tener algún regulador, algún dispositivo. Hay diversas marcas importantes como APC y otras, Monster, por ejemplo, que se utilizan para controlar las descargas. Son reguladores de voltaje y son los que reciben esa descarga eléctrica y evita que la misma pueda ir al equipo electrónico que uno tiene conectado. Si usted invierte 80, 70, 50 mil pesos en un equipo, no es justo que no tenga un regulador de voltaje. Si no lo tiene, entonces, como estamos presenciando desde las congeladas y refrigeradas cabinas de aquí de Sol, vemos las descargas porque estamos en un piso elevado, es evidente.
En este momento están tirando fotos desde el cielo.
Así mismo, entonces vamos a tomar las medidas. De una vez también queremos dar algunas informaciones de actualización. Primero, todos los que son usuarios de Gmail, ese servicio de correo electrónico gratuito, tomen la previsión de una alerta que Gmail ha hecho respecto a una oleada de ataques que se van a estar dando a las cuentas de correo electrónico gratuito de Gmail. Los ataques son diversos, van a consistir en lo que se conoce como phishing, el envío de correo electrónico haciéndose pasar por algún proveedor bancario o algún o cuenta oficial de Gmail para que usted suministre su usuario y contraseña y con esto hacer un proceso de robo de identidad. Esto ya Gmail lo ha estado verificando y es bueno que tomemos las previsiones del lugar. Hace unos días que se cumplió un año de la muerte de Steve Jobs. Mira qué rápido pasa
Increíble.
El tiempo. Mira cómo la muerte de un genio de la innovación tecnológica, quien fue el artífice de lo que conocemos como Apple y la gama de productos como el iPhone, el iPad. Ese visionario de la tecnología murió hace un año con una fortuna de más de 800 mil millones de dólares. Y el hecho de que haya sido un genio y el hecho de que haya tenido una fortuna tan cuantiosa no impidió, no evitó el desenlace común a todos los seres humanos, que es la desaparición física, la muerte. Así que no podemos tener apego a lo material, tener una visión trascendente de la vida, porque nada de lo material se lleva. Los errores del iPhone han disparado las ventas del S3. Precisamente hoy nosotros, Jota, vamos a entregar la última tableta, la última Samsung Galaxy Tab D4.
De esta temporada.
De esta temporada. Aquí tenemos la urna. Inmediatamente terminemos los comentarios, vamos a hacer el sorteo y de una vez queremos anunciar por esta vía que ya tenemos en nuestro poder tres Samsung Galaxy S3, tres smartphones, tres teléfonos inteligentes que vamos también a regalar a partir del próximo lunes. Hoy vamos a enviar la primera pregunta y cada lunes, durante los próximos tres lunes, vamos a regalar un smartphone. esto es una forma de ayudar a motivar a la gente a un uso educativo de la tecnología.
Correcto.
Porque el concurso consiste en nosotros enviar preguntas educativas que usted tiene que responder a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison. Agréguenos para que participe y se gane uno de estos smartphones Samsung Galaxy S3, ING Morrison, y en Facebook, Ingeniero Idekel Morrison, puede agregarnos tanto en Facebook como en Twitter, y cada día nosotros vamos a enviar una pregunta, vamos a obtener todas las personas que respondan adecuadamente y vamos a traer una urna como hemos hecho hoy, y vamos a partir del próximo lunes a regalar uno de tres Samsung Galaxy S3. Hoy tenemos la Galaxy Tab aquí con nosotros y aquí tenemos la urna. De una vez queremos, antes de hacer el sorteo, también hacer un comentario, primero internacional, y es que Facebook ya superó los 1,000 millones de usuarios. Impresionante.
Wow. Sí.
La red social más grande del mundo, con mayor cantidad de usuarios. Este fue un anuncio que hizo Mark Zuckerberg, quien es el fundador de esta plataforma. Y en el plano local, expresar nuestra preocupación con el proyecto de reforma fiscal que contempla incrementar los impuestos al sector telecomunicaciones. Estamos hablando que ya nuestro país era el país latinoamericano con la mayor carga impositiva. Ahora se anunció, se presentó una propuesta de reforma fiscal que va a consolidar la carga impositiva en un 30%. Esto porque se sube el ITEBIS en un 2%, es una propuesta, y se va también a incluir a los servicios de televisión por cable en la carga, ya no del impuesto selectivo al consumo, que era el 10% anterior, sino que ahora se va a llamar impuesto a telecomunicaciones. Todo lo que es telecomunicaciones va a tener un 10%. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque esto va a profundizar la brecha digital, que es la separación que existe entre muy pocos dominicanos, que se estima en un 30% que tienen acceso a las TICs, y un 70% que no tiene. Entendemos que hay mecanismos distintos de dinamizar este importante sector, y que si se dinamiza el sector, esto puede generar ingresos. Esto es preocupante, Jota, porque lo primero que no se puede concebir, ni la educación, ni la competitividad, ni las pymes, ni la empresa de la época en la que vivimos, de la era digital, sin acceso a Internet, sin tecnología. No es posible concebir nada sin la tecnología, por lo tanto, grabarla es hacer más elevados los costos operativos, y adicionalmente esto podría generar un estancamiento del crecimiento del sector y por lo tanto un desempleo en este sector, con lo que se agravan los problemas sociales. Así que ojalá que esta propuesta no se materialice, y expresamos nuestra preocupación al respecto.
Vamos a ver siguiente llamada para el ingeniero Morrison. Aló, buenas.
Muy buenas noches.
Sí, buenas.
Una preguntita, ingeniero. Me interesa saber quién fue la primera persona que adquirió un celular en Santo Domingo o en República Dominicana. A ver si usted tiene ese informe.
Wow, buena pregunta.
Mire, usualmente los primeros equipos lo utilizan y lo adquieren las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Es muy probable que haya sido el área de ingeniería de la empresa Claro, en aquel Codetel, en aquel momento, que era como se llamaba lo que hoy es Claro, que fue la primera empresa de telecomunicaciones de la República Dominicana. Pero vamos a precisarle el dato. Usualmente los primeros usuarios no son comerciales. Vamos a investigar quién fue el primer usuario comercial, y vamos también a decirle cuál fue la empresa, que fue sin lugar a dudas Codetel, cuando lanzó los primeros prototipos para fines de ingeniería de sus dispositivos móviles. Eso incluso está reseñado en nuestro libro sobre la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana, y ahí usted podría tener los detalles. Pero como empresa fue Codetel. Estaremos investigando a ver si ellos tienen el registro de cuál fue el primer usuario cliente.
Siguiente, buenas. Aló, buenas. Se cayó, buenas. El ingeniero Morrison con nosotros, buenas.
Sí, buenas.
Sí.
Yo quería preguntar, ingeniero, yo tengo un BlackBerry, uh-huh, que tenía un dueño anterior, ahora lo utilizo yo, entonces estaba sincronizado con el correo de la compañía donde yo trabajo.
Sí.
Y le llegan ahí los correos. ¿Cómo yo puedo quitarlo y que me lleguen los míos?
Usted era un correo corporativo.
Corporativo, sí.
Y estaba a través de...
O sea, el celular es un BlackBerry, uh-huh. Es asignado por la compañía. Entonces, la persona anterior que lo tenía,
sí.
Tenía su correo sincronizado con el celular.
Claro, mire.
Los dos sitios.
Claro que sí, mira, hay dos formas de hacerlo. Lo puede hacer a través...
Por la radio.
Sí, con mucho gusto. Lo puede hacer a través del equipo. Usted puede buscar... la opción de configuración dentro del el equipo, que es donde está como una llave con una tuerca, se llama opciones, y ahí usted puede buscar la que tiene que ver con manejo de cuentas de correo electrónico, que ahí usted puede entonces agregar o retirar cualquier correo que previamente haya estado configurado en el equipo. Esto también lo puede hacer a través de lo que se conoce como el BlackBerry Manager, que es el administrador de BlackBerry, y usted puede hacerlo también por Internet. Es decir, que puede hacerlo buscando la parte de configuración de su equipo. Ahí en configuración estamos haciendo el proceso para confirmarle exactamente. Usted va a configuración, que es donde tiene como una tuerquita y un equipo BlackBerry. Puede variar el icono ligeramente dependiendo del modelo. Entonces ahí selecciona cuenta de correo, ahí usted le da seleccionar cuentas de correo, inmediatamente el software va a actualizar para verificar y conectar con las cuentas de correo que usted tiene disponible, y una vez usted esté ahí, entonces ya usted va a ver cada una de las cuentas de correo y puede proceder a eliminar la que no le interese y agregar ya la suya para que lo reciba en su Bibi.
Estás escuchando Audiencia Electrónica. En el mismo golpe.
Anti Blue Forte, el antigripal.
Son más preguntas para Morrison. Buenas.
Buenas.
Sí.
Ocheta, ¿todo bien?
Todo bien, hermano.
Señor Morrison, una pregunta.
Adelante, mi estimado.
Está presentando en la pantalla poco espacio en el disco duro. Y se están perdiendo mucha información en documentos, ¿verdad? ¿Qué puede ser eso?
¿Eso es una desktop o una portátil?
No, una normal de casa, una de esas.
Ah, bueno, una computadora. Entonces le dice, ¿cómo es el mensaje, por favor?
Cada rato sale poco espacio en el disco duro.
Sí. Bueno, lo correcto siempre es uno guiarse de la advertencia que el equipo le notifica, porque esto es un sistema que lo que se conoce como el BIOS y el sistema operativo del computador tiene para instruir al usuario respecto a cuáles son las situaciones que se presentan en la interacción con su equipo. En su caso particular es evidente que su disco duro tiene una sobrecarga de información. En ocasiones, y es bueno señalarlo, sucede que aún uno teniendo el disco duro en aparente posibilidad de espacio disponible, hay un problema ya de hardware o físico, hay un problema de que los surcos del disco duro puedan estar corrompidos y da ese error. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Que usted vaya al icono donde dice mi PC o my computer, dependiendo si tiene el sistema operativo en inglés o español, le da el clic derecho, ahí usted le da propiedades y puede ir a ver el disco C, o le da doble clic, busca el disco C y ve, dándole al clic derecho del mouse, qué proporción de espacio tiene disponible o no. Si usted se da cuenta que prácticamente todo el disco está ocupado, entonces el mensaje que le está desplegando su computadora es correcto. Si ve que tiene mucho espacio disponible, entonces es bueno llevarlo a un centro técnico. En el caso de que ciertamente esté lleno, entonces usted debería de ver entre sus archivos los videos, las fotografías, que son usualmente el tipo de archivo que mayor espacio ocupa, que usted ya no esté utilizando, si tiene alguna película grabada, muchas fotos, entonces usted lo pasa a una memoria portátil, que puede ser una USB, o lo pasa a una memoria externa o disco duro externo, y entonces libera espacio en el disco para que no vuelva a notificarle de esta forma.
También puedes revisar si aquellos archivos temporales, los TMP, que en algunas aplicaciones cuando usted la utiliza, pues crea unos archivos para procesar más rápido la información, y estos archivos regularmente se quedan ahí sin ningún tipo de uso y están ocupando espacio y puede eliminarlos sin ningún problema. Pero es muy importante que lo haga, porque en la medida que el disco se va llenando puede ser que le borre algún tipo de información del sistema operativo y entonces ya su computadora no pueda funcionar.
Una muy buena observación, que es bueno que la aplique. Queremos, J, recordar que en unos instantes vamos a seleccionar el ganador de la tableta y vamos a enviar la pregunta, la vamos a enviar por Twitter y la vamos a hacer por esta vía la pregunta para participar, para ganarse un teléfono inteligente, un smartphone, un Galaxy S3. Para hacerlo solamente tiene que agregarnos en Twitter, @ingmorrison. Para estar pendiente a las preguntas que cada día vamos a enviar y cada lunes acá en este espacio vamos a entregar el equipo que tenemos para ustedes, ING Morrison.
Ahí está hecha la invitación, vamos a tomar otra llamada, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sí, adelante.
Buenas noches.
Ingeniero.
Adelante.
Yo quiero saber, ¿por qué los 5 mejores smartphones no llegan a este país de manera comercial, sino porque un familiar se lo traiga a uno, quizá porque uno lo compre por internet, pero no llegan de manera comercial?
Cuando usted dice de manera comercial, ¿a qué exactamente se refiere?
Por ejemplo, a uno le inundan los programas con el BlackBerry, le inundan con el Samsung S3, pero no me hablan del Xperia, no me hablan del HTC. O sea que de manera comercial esos teléfonos no llegan.
Sí, mire, lo que sucede,
okay,
los operadores o las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones son las que subsidian o financian a través de planes los equipos o los headsets, que es como se le conoce, los equipos de cada una de las marcas que usted ha señalado. Usualmente, y ahí por eso le quise reiterar que planteara su pregunta, los mejores equipos del mundo sí están llegando. No es un tema solamente mercadológico. Todos los consumer review o las evaluaciones de los consumidores han planteado que los mejores equipos son hasta ahora, en este momento, el Samsung Galaxy S3, el iPhone 4S, son los equipos más completos que ahora mismo existen como smartphone. No porque uno quiera decirlo, no por una estrategia mercadológica, sino por evaluaciones técnicas y las opiniones del consumidor. Como bien usted apunta, existen una diversidad de otras marcas, usualmente algunas con sistema operativo Android, como HTC, como bien usted dijo, como el Xperia, que no son de los más populares ni de los mejores del mundo. Es bueno que eso quede claro, y que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, debido a que no tienen esa demanda tan popular, recuerde que una empresa de servicios de telecomunicaciones busca vender por volumen, se concentra en los equipos que más salida están teniendo, que en una primera fase fue BlackBerry, ya ha ido perdiendo mercado, y entonces los teléfonos inteligentes con Android y el iPhone son los equipos que están teniendo mayor requerimiento, mayor solicitud, y por eso son los que las empresas traen y lo que hacen que de alguna manera subsidian el valor del equipo para que el cliente, usándolo por un tiempo usualmente contractual de un año, entonces con el consumo de voz y de datos, ellos recuperan la inversión que hacen.
El ingeniero Morrison respondiendo preguntas aquí en el mismo golpe de audiencia electrónica. Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante. Buenas noches.
Ingeniero, una pregunta. Adelante. Básicamente de hardware.
Adelante.
Mire, yo tengo problemas con las computadoras de hace ya dos meses. La memoria que está dañada es una DR1.
Uh-huh.
Entonces yo quisiera saber si se lo puedo ponerle una de 1 giga o superior a esta.
¿Y qué equipo es?
Es una Pentium 4 del 2005.
Pero en la marca, no, ese es el procesador.
Una Dell.
Es una Dell. Mire lo que sucede, es bueno verificar.
¿Sí?
Porque es una desktop.
Sí, señor.
Es una desktop. Cada computadora, en función de su motherboard o la tarjeta madre, especifica cuál es la capacidad de memoria que se le puede agregar.
Uh-huh.
¿No recuerda el modelo de la Dell? ¿Qué es?
No, señor.
Ok, eso es importantísimo porque en función del modelo va a variar la posibilidad de que uno pueda en la parte física,
uh-huh,
en el slot, poder colocarle esa memoria a la que usted hace referencia. Entonces, trate de identificar el modelo,
uh-huh,
y si lo consigue puede llamarnos mañana a nuestras oficinas en HL Consulting.
¿Sí?
809-412-2989.
Ahí está,
809-412-2989, me da el modelo de la computadora y nosotros con muchísimo gusto le vamos a validar el dato.
Ah, Está bien, muchas gracias.
Un abrazo, gracias por siempre llamar, mi estimado.
Buenas noches.
Sí, buenas, Gide, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Todo bien, por el momento. Gide, que aquí tengo una preguntita.
Uh-huh.
Y es con relación al caballero que llamó anteriormente con respecto a los teléfonos que me llegan al país. Yo he estado escuchando acerca de un BlackBerry que supuestamente es el mejor que está ahora mismo en el mercado, que incluso vale alrededor de $2,000. Es el BlackBerry Porsche. No sé si es una edición prototipo, no sé si es una edición comercial. O sea, me gustaría aprender un poquito más acerca de eso. Y otra pregunta que hizo un poquito fuera del tema, uh-huh, es con relación al método de almacenar archivos. ¿Cuál método usted considera como el método más seguro para almacenar archivos? Ya que las memorias, si se me caen, se me dañan, los CDs se pueden dañar, uh-huh, un disco duro. O sea, en fin, ¿cuál es el método más seguro? Le escucho por la radio.
Claro, con gusto. Ambas preguntas interesantísimas. Lo primero, cada fabricante tiene algunos modelos que están orientados a lo que se conoce como target de consumo A. Eso significa personas que invierten en lujo. Incluso hay muchos prototipos que tienen una inversión con revestimiento de materiales de alto valor, materiales usualmente de la clasificación dentro de joyas, y esto hace que sea más costoso. Por eso a veces usted ve en internet algunos prototipos fuera del mercado masivo o promedio. Las empresas y los que traen este equipo para venderlo, para comercializar con ellos, se concentran en lo que tienen una salida en función de un precio que sea razonable. Por eso usted ve, y estos son casos muy sui generis, muy particulares, de equipos que van orientados a un público que busca invertir en una joya a través de un equipo celular que tiene a veces hasta diamantes, revestimiento de oro, esto se ve, y ediciones especiales. Incluso hay marcas muy famosas de vehículos como Ferrari, uh-huh, Lamborghini, que tienen ediciones limitadas de equipos, lógicamente con el mismo diseño de iPhone o BlackBerry, pero que se mandan a hacer con un valor comercial sumamente alto, que no está orientado para el consumo masivo. Su segunda pregunta es algo que a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver con la volatilidad de los datos en esta era digital. J, qué preocupante es almacenar información en esta época. Estos discos duros se dañan con mucha frecuencia. A mí se me han dañado varios.
Sí.
Y a veces usted tiene un DVD. Fíjate lo que está pasando y qué bueno que nuestro oyente planteó el tema. Uh-huh. Nosotros estamos almacenando información en DVD, en disco duro externo, en memorias volátiles. ¿Qué resulta? Que lo tenemos ahí en una gaveta, en un closet, a veces no sabemos las especificaciones de temperatura que requiere. Pasa un año, o meses, o dos años, y cuando uno viene a ver, no tiene data almacenada, se ha corrompido el disco, o se ha perdido la información. Entonces él me pregunta, con mucha certeza, ¿cómo almacenar la información? Mira la contradicción.
Sí.
Los métodos de almacenamiento magnéticos eran más estables y menos volátiles que este almacenamiento meramente digital. Lo que se recomienda es que uno utilice un disco duro externo dentro de las marcas reconocidas, que se detenga a ver las especificaciones del equipo. Cuando hablamos de especificaciones, es el ambiente adecuado en el que ese disco duro debe de estar. Eso tiene un requerimiento mínimo de temperatura, uh-huh, máxima, es decir, un intervalo de la temperatura que debe de tener, un cuidado que uno no puede dejarlo caer, no puede maltratarlo, y revisarlo periódicamente. Eso es lo correcto, que el medio de almacenamiento que usted utilice, usted trate de conservarlo de conformidad al ambiente que recomienda el fabricante. Cuando utiliza, por ejemplo, una memoria USB o utiliza un DVD, por ejemplo, tiene que saber que este tipo de almacenamiento tiene un tiempo de vida limitado.
Correcto.
En un DVD, en pocos años, esa información tiende a desaparecer. No es un medio de almacenamiento a largo plazo. Estos medios están clasificados para almacenamiento temporal a corto plazo, en cuestión de meses, en cuestión de semanas, para transportar la data de un sitio a otro. Usted puede utilizar una memoria USB o un DVD. Si quiere un almacenamiento prolongado, entonces hay discos duros externos que usted tiene que utilizar con una buena capacidad altera, y es siempre bueno tener, si es una data muy importante, tenerla replicada, es decir, tenerla en más de un lugar de almacenamiento. Así que tome en cuenta esas recomendaciones. Nos comunicó que ahora mismo está en silla de rueda temporalmente luego de un accidente,
uh-huh,
que siempre escucha Audiencia Electrónica. Así que un abrazo a Keiter Eduardo Mercedes Cornelio. Ojalá que se recupere prontamente y que pueda restablecer sus actividades cotidianas. En Twitter, de una vez aprovechar, nos han preguntado diversos temas a nuestros amigos y nos pregunta que les recomiende un disco duro de un tera, que dónde lo puede comprar. Tiene dos opciones para adquirirlo en el mercado local, que andará por unos 4,000 y tantos de pesos.
Ajá.
Y a nivel internacional puede hacerlo en Amazon, que anda por unos 3,000 y algo de pesos. Es decir, que una diferencia de casi 1,000 pesos. Lógicamente, el precio en internet, no estamos contemplando el shipping and handle, que es el costo de traer el equipo a los Estados Unidos al mercado dominicano. Probablemente la diferencia no sea, sea de poco más de 500 pesos. Hay algunas ofertas y opciones de hasta 2 teras que le pueden salir en un precio bien razonable. Yo creo que si no está desesperado, puede comprarlo a través de Amazon, comprarlo nuevo y llegarle. También este tipo de accesorio, de dispositivo, se puede conseguir a muy buen precio en tiendas locales, con la garantía, que eso también es muy importante, como estos discos tienden a dañarse, así usted tiene la garantía de que si le pasa algo con el equipo, usted puede tener una respuesta. Como tenemos otra de castigo desde las 7 a los amigos que,
que iban a participar, sí.
Sí, vamos a seleccionar, vamos a movilizar aquí a seleccionar el ganador o ganadora de la tableta. Uh-huh. Aquí tenemos, dice Alejandro Jaques, arroba Alejandro Jaques, Jaques con K y con Z, Jaques, es el ganador de la última tableta, así que lo felicitamos. Vamos a enviar por Twitter su ID, Alejandro Jaques, felicidades por ganarse su tableta. Inmediatamente nosotros vamos a enviar a través de Twitter también la pregunta de la semana para los que van a participar por un Samsung Galaxy S3. Recuerden que tenemos 3 Samsung Galaxy S3, así que motívense a participar. Solo tienen que responder esta pregunta que yo voy a hacer, agregarnos en Twitter, arroba ING Morrison, o pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Facebook también, Ingeniero Idekel Morrison. Y la pregunta de esta semana es, ¿cómo se llama el material de la nueva innovadora carcasa de la Galaxy S3? La respuesta está en audienciaelectronica.net. Usted entra a audienciaelectronica.net, va a saber cómo se llama el material del que está hecho la nueva carcasa de Galaxy S3. Esa pregunta la vamos a enviar ahora por Twitter. Los que responden, nosotros obtenemos sus datos, lo colocamos en una urna como esta, y el próximo lunes, uno de estos o de ellas, con este lenguaje no sexista, Jota, que complica la forma de comunicarnos,
sí,
él y ella,
sí,
va a ser el ganador de un Galaxy S3.
Bueno, ahí está, ya ustedes tienen toda la información para poder ser el dueño de este novedoso aparato, artefacto, como diría una persona de años atrás.
O artilugio.
Vamos al contacto internacional. Buenas noches.
Para el ingeniero, sí, cuando ahorita le preguntaron que cómo yo podía saber hacerle los grades de la memoria, hay una página que se llama crucial.com, que la persona pone el modelo y toda la información de la máquina y la compañía que la fabricó, y le da toda la información necesaria y le dice hasta qué nivel puede hacerle los grades.
¿Cómo es que se llama? Crucial.com.
Crucial.com. Recientemente yo hice un upgrade de mi mini laptop, y ellos me dijeron, inclusive le ponen imágenes de la máquina, te da un tutorial de cómo hacerle el upgrade, de cómo destaparla y hacerle todo el proceso.
Excelente.
Es completa, completa. Es una página, yo diría que más que completa.
Excelente, muchísimas gracias. Por eso nosotros siempre estimulamos a nuestra audiencia a que cualquier comentario o aporte lo haga en Audiencia Electrónica y en el mismo Golpe. Creemos en la inteligencia colectiva.
Oh, interesante el término. Buenas noches.
Sí, buenas noches, ingeniero.
Adelante, buenas noches.
Mire, yo tengo una situación. Yo acabo de viajar y estaba usando roaming, y por día y medio de servicio de roaming, la prestadora de servicio me está cobrando 30,000 pesos.
Uh-huh.
Pero lo... ¿Perdón?
Sí, adelante, adelante, lo escucho.
Sí. Entonces, yo fui hoy precisamente a hacer la reclamación, porque yo dije, pero ven acá. Primero, el sitio era bastante cerca, porque era en las Bahamas. Número uno, aunque yo sé que cada telefónica tiene su propia tarifa y su acuerdo y todo lo demás.
Uh-huh.
Lo segundo era que lo tuve intermitente, o sea, no siempre tuve roaming de datos. Entonces, ¿cómo es posible que en día y medio, cuando yo me he pasado semanas fuera, y no llego ni a la mitad de esa tarifa. Entonces, en 10 y medio apenas me están cobrando prácticamente el doble. Entonces, yo lo que quería era, porque, por ejemplo, en la factura mía sale una cantidad que es la que dicen que yo manejé de los datos, y lo que me dice la prestadora de servicio, o sea, la persona que me atendió, es que los Android están constantemente actualizándose ellos solos, que a nosotros nos cobran por el simple hecho de estar conectados, y que por el y si me mandan un email, aunque yo no lo abra, como quiera me van a cobrar el volumen de datos. Y eso será así.
Sí, mira, ¿y qué equipo es que usted tiene? ¿Un Android? ¿Qué marca?
Tengo un Samsung Galaxy Note.
Exactamente, mire, la explicación que le dio Jota, usted no puede reírse si un oyente nuestro no está compartiendo el dolor en una época de crisis de una factura de 30 mil pesos.
Ingeniero,
es que usted... ¿Y cómo usted se ríe de forma cruel y desconsiderada, Jota?
Te digo.
Usted no es así, Jota.
Exactamente, o sea, te fuñiste.
No, don Jota.
Ese aparato sí se conecta.
Mire, lamentablemente, fíjese lo que sucede, y la verdad que nosotros sentimos mucho, a pesar de la sonrisa a carcajada de nuestro compañero Jota, cuando uno utiliza un teléfono inteligente, cuando uno utiliza un teléfono inteligente, ya sea iPhone, BlackBerry, Android, usted tiene un Galaxy S2, usted tiene, cuando sale del país, que deshabilitar la función de itinerancia de datos o la función de datos. Todos estos equipos tienen una opción donde uno puede desactivar esta función de datos. ¿Por qué? Porque como le explicó la joven que le atendió, inmediatamente usted está bajo otra cobertura, bajo una red diferente en el país donde usted se encuentra, y usted recibe un correo, aunque no lo abra, hay lo que se llama una comunicación permanente de su equipo con las antenas o las celdas celulares de la zona para verificar si usted tiene un mensaje, si usted tiene un correo, si usted tiene, por ejemplo, alguna actualización de red social, y lo que hace su equipo es que hace un download o una descarga de esa data. Aunque usted no la vea, aunque usted no la aperture, la descargó, y ya la empresa del país en donde usted se encuentra lo factura. Entonces, por eso usted, y me han llegado muchos casos de amigos incluso muy queridos y muy cercanos nuestros que han viajado, por ejemplo, a Haití, y le ha llegado factura equivalente de 20 y 30 mil pesos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros hablamos sobre esto? Desactive la función de datos para que su equipo no se mantenga descargando información, y eso le van a cobrar toda la descarga, aún usted ni siquiera abra el equipo porque ya está descargado, así que lamentablemente va a tener que pagar. Y es una pena también que las empresas prestadoras no hagan una campaña de orientación a sus usuarios.
Exactamente. Eso es muy
importante. Sabemos que de forma indirecta eso les favorece, pero ellos deberían de trabajar un poco la transparencia del mecanismo de facturación. Yo hago un llamado a nuestros amigos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones a que, a través de una resolución, inviten a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones a que notifiquen a todos los usuarios de telefonía móvil o celular la modalidad de facturación de roaming, que le expliquen este tema, porque es muy doloroso con esta situación económica no tener que pagar una cantidad tan alta de dinero. Así que lamentablemente,
pero yo pienso, ingeniero,
el cliente tiene que pagarlo.
Yo pienso que Indotel puede asumir esa responsabilidad y poner ahí en el aeropuerto algún tipo de publicidad que diga, si vas saliendo, recuérdate desconectarte o algo así, no sé.
Claro, incluso tú sabes que eso se ha hecho a nivel de organismo regulador. Se puede instruir a que todas las empresas manden una carta y se puede hacer segmentado. No todos los clientes tienen un plan de datos ilimitado. Los que están prepago no sufren de esa opción, que es la mayoría de los clientes. Entonces, obligar a que a todos tus clientes con factura le llegue una comunicación, que le llegue junto a la factura, o puede ser electrónica, indicándole, estimado cliente, le notificamos que el servicio de roaming, y adicionalmente eso que tú dices, que el órgano regulador ponga algunas pantallas.
En el aeropuerto.
Y tú sabes que se puede hacer, Jota, también, que en la zona del aeropuerto hay X cantidad de antenas o celdas celulares. Se puede programar con todas las empresas de telecomunicaciones que inmediatamente una persona que no se mueva todos los días en esa antena o celda, tenga presencia, sea censado, le envíe un mini mensaje. Si va a viajar, recuerde desactivar la función de datos. Hay que ayudar a la gente porque no está fácil eso.
Independientemente de que a las compañías le conviene esa situación, no deja de ser algo malo, porque, por ejemplo, ese cliente que llamó en este momento se siente incómodo con esa compañía.
Claro, además fue algo de lo cual él no estaba al tanto.
Correcto.
De alguna manera es un manejo desleal de la empresa respecto al cliente. Uh-huh. Y yo creo que aunque es legal, no es leal, no es transparente. Y yo sé que no necesariamente esto la empresa lo hacen para ganar, no, sino porque esto ha evolucionado muy rápido, la forma en la que se factura. Ya los datos son la nueva forma de ingreso para los operadores, porque la voz ya puede ir hasta por internet, el concepto de voz sobre IP. Entonces, lamentablemente, se está facturando. Entonces, vamos a invitar a las empresas que lo hagan por su propia motivación, a que le notifiquen a todos sus clientes. Ojalá alguien del organismo regulador no esté escuchando del Indotel y emita una resolución solidaria con los usuarios del servicio de telecomunicaciones, y que nuestros oyentes tomen esa medida cada vez que usted vaya a viajar. Yo soy el primero que todos los equipos que tengo le anulo itinerancia de datos. Y lo activo circunstancialmente, o le activo la zona Wi-Fi para yo cuidar mi mecanismo de facturación.
País, descansa en un Silly y descansa profundo.
Audiencia electrónica.